Nuestro segundo espacio está dedicado a historia antigua. La esclavitud en Mesopotamia es el tema que desarrolla don Luis Sagredo de la Universidad de Valladolid. Presenta el profesor de la UNED, don Manuel Abad Varela. Buenas tardes.
Buenas tardes, alumnos de Historia Antigua del curso de adaptación. Como siempre, pues vamos a abordar uno de los temas, quizá he tratado de que sean los más interesantes, y en este caso sobre un aspecto de la sociedad mesopotámica, como es el tema de la esclavitud en Mesopotamia. En esta ocasión, pues he aprovechado la gentileza de doctor Sagredo, que es el que nos acompaña y que nos va a exponer precisamente este tema, el cual pues lleva un tiempo preparando. Así que le agradecemos su presencia y escuchamos sus palabras. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias al profesor Abad. La esclavitud en Mesopotamia, hay que decir en primer lugar, que como ocurre en todas las culturas de la antigüedad, es una sociedad piramidal. Entonces, en esta sociedad piramidal es donde encontramos a los esclavos. Los esclavos, en esta época, eran considerados como meros objetos, meras cosas, y jurídicamente estaba asignado a un bien mueble. En la jerarquía de los bienes muebles, el esclavo tenía un lugar entre los metales preciosos y los animales domésticos. Por eso, su dueño podía venderle, podía regalarle, podía cederle como una dote, podía concederle también una herencia, e incluso podía ser utilizado pues como un objeto de empeño. Si alguien, por ejemplo, hería o mataba a un esclavo ajeno, o violaba a una esclava, entonces no era castigado, como era lo más común, lo más lógico, por lesiones corporales, sino que era condenado por deterioro de los bienes ajenos. Sin embargo, el esclavo mesopotámico, a pesar de estas dificultades, podía tener unos recursos propios, aunque siempre con muchas limitaciones. Los objetos que podía poseer, pues eran propiedad, desde luego, del dueño. Y para poder disponer de ellos, el esclavo entonces va a estar obligado a guardar unas determinadas formas. La compra o la conservación de los objetos por parte del esclavo tenía que ir siempre por escrito y requería además la presencia de testigos. Los esclavos estaban autorizados a contraer matrimonio, no solamente entre ellos, sino también con personas libres, lo cual siempre hay que decir que tenía un carácter excepcional. A esta situación del esclavo, a esta situación tan terrible, se llega por diferentes vías. En primer lugar, tenemos aquella que proporciona el mayor número de estas gentes. Esta es la guerra. Los prisioneros de guerra van a ser los que van a llenar los puestos de estas gentes que van a servir al pueblo y a la sociedad mesopotámica. Hay que tener en cuenta que en un primer momento se solía matar a los perdedores de la guerra, a los prisioneros. Y esto lo conocemos a través de una propaganda oficial que conmemora el amontonamiento de cadáveres que podemos ver perfectamente, como podéis comprobar, en la llamada Estela de los Buitres. El desarrollo de la economía más tarde y la creciente necesidad como consecuencia de ello de mano de obra va a hacer que estos prisioneros de guerra ya no sean asesinados, sino que se les va a utilizar como brazos de trabajo. Se van a crear unos campamentos especiales en los cuales se va a internar a los prisioneros con sus familias y allí se les va a seleccionar para realizar luego los distintos trabajos. Además de esta forma, hay otra vía que es la esclavitud por miseria o por deudas. En esta situación sabemos que caen a menudo los hombres libres debido a una serie de deudas contraídas como consecuencia de las malas cosechas, ya que para salir adelante tenían que pedir un préstamo. Préstamo que posteriormente no van a poder devolver. Con lo cual, entonces el prestamista se queda con las tierras, de tal manera que quedan en la inmundicia. También existen documentos en la que aparecen, por ejemplo, venta de hermanas por parte de hermanos. La situación de miseria alcanza incluso a ciudadanos libres que hasta tal punto de locura llegan, que se venden a ellos mismos como esclavos para poder ir pagando sus deudas. Otra forma también de llegar a la esclavitud es una forma que se conoce como encubrimiento o sometimiento, al cual se llega mediante la adopción, por ejemplo, de un niño, al cual el padre o la madre, o en otros casos los dos, cedían a una tercera persona a cambio de una retribución que han convenido previamente. Este hijo adoptado podía ser vendido como esclavo si no reconocía a sus padres adoptivos. Por otro lado, vemos que el hombre, al que la mujer no reconocía como marido, podía ser vendida como esclava. Hasta tal punto llega el sometimiento de la mujer en esta época que el hombre estaba autorizado a arrojar a su mujer de la casa o bien a mantenerla en ella como esclava cuando ésta no era una persona ahorrativa o cuando le ofendía. E incluso le va a estar permitido al hombre contraer matrimonio con otra mujer. Una forma especialmente típica de la esclavitud ocasionada por la situación de miseria es la conocida esclavitud en fianza. Esta consistía en que aquel que no podía pagar la deuda, juntamente con los intereses a su acreedor, se va a convertir a sí mismo en objeto de embargo, a no ser que pudiera ofrecer a cambio pues otra prenda. Esta prenda podía ser o bien su mujer o bien sus hijos. Esta esclavitud en fianza autoriza, por otra parte, al acreedor a emplear al deudor como mano de obra o bien, si no, a venderle como esclavo. Otra vía para llegar a la esclavitud estaba basada en el hecho de haber cometido algún delito. Conocemos por textos jurídicos de la época que aparecen varios casos en los cuales el ladrón, por ejemplo, que ha cometido un hurto, es adjudicado como esclavo a la persona perjudicada. También, por ejemplo, hay datos de que en un asesinato, por ejemplo, la fortuna del asesino, es que es condenado a muerte, iba a parar a manos del heredero de la víctima, a quien se otorgaban también como esclavos a la mujer y a los hijos del criminal. Otra vía también importante es el hecho de descender de esclavos. Era una de las fuentes más importantes para llegar a esta situación de la esclavitud. La legislación de Hammurabi nos dice que si la madre era esclava y el padre era un ciudadano libre, entonces los hijos de este matrimonio mixto eran libres. Aunque también incide en que solamente podían alcanzar la total igualdad con los hijos de una mujer libre si el padre los reconocía expresamente. Otro caso es el de la madre, que fuera una mujer libre, el padre, por el contrario, fuera un esclavo. Entonces, los hijos eran hombres libres y, además, jurídicamente, tenían asegurada su herencia. Por último, tenemos también, entre otras, pues lo que algunos autores denominan como esclavitud de duración limitada. Aquí se van a incluir a todos aquellos que han sido condenados a trabajos forzados por haber cometido algún delito, mayor o menor, y que la culpa la van a pagar dependiendo de la gravedad del delito. Luego hay que ver también los tipos de esclavos que había en esa época. Podemos distinguir dos tipos de esclavos. Por una parte están los de las casas privadas y por otro lado están los del servicio público, es decir, los que van a trabajar en los palacios, en los templos. Los esclavos de las casas privadas se encontraban sometidos al poder de los ciudadanos libres, como es lógico. En este grupo sabemos que predominaban sobre todo las esclavas, que trabajaban en la casa del dueño, junto a los miembros de la familia. Estos esclavos que trabajan en las casas particulares eran mencionados juntamente con el resto de las propiedades en los repartos de herencias. Y estos esclavos son frecuentemente vendidos. Los hijos de los esclavos pertenecen a sus propietarios. Y un esclavo nacido en una casa siempre es mencionado formando parte de la casa como un elemento más. En un primer momento, el número de esclavos pertenecientes a este grupo, es decir, al grupo de los esclavos privados, no fue muy numeroso. Sin embargo, llegando ya al primer milenio, antes de Cristo, el número de estos esclavos privados aumenta de una manera importante y vemos que individuos con una fortuna media tienen entre 3 y 5 esclavos. El otro grupo, el de los esclavos públicos, son los que trabajan las tierras, trabajan los talleres artesanales, como hemos dicho antes, del palacio y del templo. Es un grupo de esclavos más numeroso que el privado, y les vamos a ver sobre todo en las tierras que cultivan los esclavos del templo. Los cultivan por centenares. Eran más numerosos dentro de este grupo, los hombres que las mujeres. Y sabemos también que estas mujeres, esclavas públicas, muchas de ellas terminaron como concubinas de los reyes. Hay un hecho importante que es la marca de la esclavitud. Las marcas de esclavitud servían para diferenciar a los esclavos de los libres y también a los esclavos entre sí. Es una señal externa. Generalmente se solían colgar en la nuca de los esclavos una tablilla. En otras ocasiones se les marcaba con hierros candentes, otras veces se les hacía tatuajes. También en algunos momentos se les horadaba las orejas para diferenciarlos. Y también hemos visto pues una, podemos decir, marca de esclavitud transitoria, que era o consistía en rasurar la parte posterior de la cabeza. Según el código de Hammurabi, se podía contar, mejor dicho, castigar, cortándole una mano a aquel al que marca a un esclavo y no era de su pertenencia, era un esclavo que pertenecía a otro dueño. Los esclavos que proceden del comercio, no ya de guerra, ni otros procedimientos, como hemos visto, de otras vías, como hemos visto, pues dependen de un precio, se compran en el mercado. El precio del esclavo, hay que decir que variaba mucho, dependía, como es lógico, de la oferta y la demanda del mercado. A medida que pasaba el tiempo, los precios van a ser cada vez más elevados. El periodo que corresponde, por dar un dato, a la tercera dinastía Dur, el precio más bajo atestiguado está registrado en dos o tres siclos de plata, mientras que, por otro lado, el más elevado era de unos 40 siclos. Con la llegada del código de Hammurabi, se van a fijar los precios de los esclavos, en 20 siclos, que era igualmente lo que valía un buey. Lo que ocurría era que esta cantidad que marcaba el código de Hammurabi generalmente no era pagada. Se pagaba siempre en torno a la mitad de lo que marcaba esta legislación. Sabemos también que el precio de las esclavas era un precio bastante más bajo que el de los esclavos. Y únicamente vamos a ver que los esclavos o las esclavas con una cualificación especial, como pueden ser los escribas, era por los que se podía pagar cantidades elevadas, que podían alcanzar incluso hasta los 80 o 90 siclos. Los esclavos también podían alcanzar la libertad, decía, podían lograr la manumisión. Esto, lo que hay que decir es que no hay que garantizar una libertad a estos esclavos de por vida, porque estas gentes también podían caer en una situación económica precaria que las condujera nuevamente a la esclavitud. La manumisión de los esclavos la encontramos legislada en distintos códigos, en el Lipitistal, el Hammurabi, etc. ¿No? También hay unas formas de manumisión. La forma de manumisión puede llevarse a cabo mediante un contrato de compra, en la cual el dueño recibe un emolumento por parte del esclavo. Este precio se pagaba con el dinero del mismo esclavo que había ahorrado, o bien con el dinero que aportaban sus familiares. En algunos casos, esta manumisión iba adoptada, mejor dicho, asociada a la adopción del esclavo por su antiguo dueño. Incluso también la vemos cuando se llega al matrimonio del dueño con la esclava. En no muchas ocasiones tenemos noticias también de que el señor puede conceder la libertad a un esclavo por su buen comportamiento después de una importante serie de años trabajando con él. Al acto de manumisión también sabemos que van asociadas pues una serie de ceremonias, como son, por ejemplo, el lavado de cabeza del esclavo, que tenía que estar sentado y dirigiendo su mirada hacia el este. Y posteriormente también sabemos que a los esclavos se les va a quitar las marcas de esclavitud. Como es lógico, solamente se les podría quitar aquellas que era factible hacerlo. Esta es la situación en la que se encontraban los esclavos en esta época en Mesopotamia. Es una situación difícil para estas gentes, es una situación denigrante, es una situación, podemos decir, que nos es difícil poder llegar a entender en esta época, pero lo que es un hecho cierto es que estas gentes vivían en esta situación de esclavitud, de servidumbre, respecto a los hombres libres o bien hacia los reyes.
Pues muy bien, yo creo que quizá el alumno muchas veces se va a quedar sorprendido y dice, bueno, ¿y de dónde se saca tanta información para poder decir esto sobre la esclavitud en Mesopotamia?
Pues estos datos se suelen recoger, como es lógico, pues en los códigos de Lepidistar, de Hammurabi, etcétera, ¿no? Y también los vamos a encontrar en las tablillas en las que nos dan datos referenciales a los esclavos, número de esclavos y precios que aparecen algunas veces también. Esta es la fuente básica para el conocimiento de este sistema de esclavitud al que se llega en estos momentos, en esta época un tanto primitiva todavía de la historia.
Y yo creo que todos aquellos que realmente se sientan llamados hacia estos estudios, pues que realmente incluso están traducidos muchos de los libros dedicados a esta sociedad. Pues nada más, le agradecemos la presencia al doctor Sagredo y una vez más, pues muchas gracias.
Muchas gracias.